Piezas como esta evocan una época que seguramente algunos todavía recuerdan y a nosotros nos ayuda a acercarnos a nuestra historia más reciente, los primeros años del siglo XX. Tal como avanzábamos hace un momento, vamos a hablar de movimientos e instituciones educativas en la España del siglo XX y en concreto de política educativa de la Segunda República. Es una propuesta del profesor Olegario Negrín Fajardo. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, hemos querido con este título, de alguna manera, pues hacer un guiño a los alumnos de teorías e instituciones contemporáneas de educación y al mismo tiempo a los alumnos de historia de la educación española. Por eso, si le parece, comenzamos viendo qué vinculación tienen estos temas que proponemos con las propuestas de estudio que tienen estos estudiantes, profesor Negrín Fajardo.
En ambos casos, tanto en el caso de la diplomatura con teoría e instituciones, como en el grado de pedagogía con historia de la educación española, en ambos casos nos ocupamos de la Segunda República Española. Por eso este tema de hoy, que tiene relación con la política educativa republicana, viene bien realmente ambos colectivos de alumnos porque desarrolla uno de los temas principales del programa.
Bueno, pues vamos a ver los principales asuntos que los estudiantes tienen que desarrollar. Nosotros en este tiempo de radio pues vamos a intentar motivarles al estudio, pero también dar algunos rasgos, profesor Negrín Fajardo, que nos sirvan a la comunidad educativa en general para comprender aquella situación y especialmente esa política educativa de la Segunda República. Por eso, si le parece, comenzamos por ver cuál era la situación educativa y cultural, también la situación política con la que se encuentra la Segunda República Española. ¿Qué pasaba en ese primer tercio del siglo XX, profesor?
Sí, vamos a ver cómo resumir una realidad tan compleja y tan amplia en pocos minutos. Yo creo que es posible, al menos para que quede claro la situación con la que se encontró la República, la Segunda República Española. En principio, la situación educativa y cultural era muy deficitaria. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de un déficit de casi 30.000 escuelas, que equivale a más de 1.5 millones de niños por escolarizar, con una calidad de la enseñanza escasa y con una deuda importantísima en el ámbito educativo, con alrededor de un 50% de analfabetismo. Eso significa que la República se encuentra con una realidad bastante deteriorada en el ámbito educativo y cultural. Y sin embargo, hay que tener muy en cuenta que la República es el desarrollo, es la síntesis final de un tremendo, digamos que trabajo, que empezó ya en la segunda mitad del siglo XIX y ahora empieza a dar sus frutos. Para que se hagan una idea, los que nos están escuchando, hay que tener en cuenta que en este momento confluyen varias generaciones. La generación de 98, la generación del 14 y la generación de 27, con nombres como Unamuno, Baroja, Ramón y Cajal, Antonio Machado, Ortega, en fin, y un montón más de personas que habían trabajado muchísimo por la modernización, por el desarrollo educativo, cultural, político en España. Al mismo tiempo también hay que recordar que la República se siente heredera de las Cortes de Cádiz, heredera del liberalismo español del siglo XIX, y la República es un poco la eclosión de todo ello. Pero hay que señalar por lo menos dos herencias más para contextualizar el tema. De una parte, la herencia de la ILE, la Institución Libre de Enseñanza, que la Segunda República se siente heredera de la ILE, y el socialismo español, que en este momento también tiene un programa concreto que ofrecer. Quizás la imagen de la mesa oficial de Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza, con dos fotografías, revela perfectamente la situación. Una fotografía es don Francisco Gino de los Ríos, es decir, la influencia liberal, institucionista, y otra es la de Pablo Iglesias. UGT, Partido Socialista. Se puede decir que la República realmente va a poner en marcha la herencia de la ILE, la herencia del socialismo, en una serie de aspectos. Yo solamente señalaré algunos, como por ejemplo en el caso de la ILE, ese respeto a la conciencia y la personalidad del niño, la coeducación, educación integral, el impulso de las colonias y excursiones escolares, la libertad de cátedra, y así podríamos seguir señalando una serie de principios de la ILE que la República va a adoptar en su propio ideario. Y con respecto al socialismo español, lo que significa el intento por la desaparición de las desigualdades intelectuales, el carácter integral de la enseñanza también para ambos sexos, la gratuidad de la enseñanza primaria y profesional, y el laicismo escolar. Si a todo esto se le une la influencia de la Escuela Nueva Internacional, ese poderoso movimiento que realmente estaba influyendo en ese momento en todo el mundo, hace que estas son las componentes, digamos, ¿no? Por una parte, tenemos entonces la situación educativa carencial con la que se encuentra la República, por otra parte, estas herencias socialista, liberal, que tiene la República.
Bueno, pues avanzamos un poco más y bueno, al hilo de lo que nos estaba comentando, pues quizás sea importante recordar alguna fecha clave. Pues, por ejemplo, el 14 de abril de 1931, que es cuando se instaura en España la Segunda República. Después también me gustaría que nos hablase, profesor Negrín Fajardo, de esas, bueno, digamos, tres etapas. Quizás la primera etapa, 1931-1933, ese bienio progresista, es en la que realmente se produzca un verdadero cambio, o se intente ese cambio en la escuela. Por eso me gustaría que nos hablase un poco más de esa confluencia del liberalismo y de la institución libre de enseñanza, junto con, de alguna manera, pues el socialismo, que también nos apuntaba en la escuela republicana. ¿Cómo se tradujo esto en la realidad, en la creación de escuelas o en el propio ideario educativo de la Segunda República, profesor Negrín Fajardo?
Muy bien. Por lo que respecta a las fechas y a las etapas de la República, que eso es un tema fundamental que no siempre se tiene en cuenta, hay que pensar que la República se puede denominar República reformista hasta el año 36. Es una República típicamente burguesa, con inspiración socialista, pero típicamente burguesa, con un afán de transformar la realidad, pero de una manera secuencial, por decirlo de alguna forma. Pero es que, efectivamente, el primer bienio es el único que se puede entender como auténticamente republicano. No así el segundo bienio, bienio conservador, en que realmente se ralentizan o se frenan los avances educativos conseguidos, aunque no se paralicen del todo. Hay que diferenciar entre lo que es la República reformista y la República revolucionaria a partir del 36, con los episodios de la Guerra Civil. A partir de ese momento la República sigue existiendo, pero es una República en guerra. Es una República que ya no quiere solo la reforma burguesa, sino que hace planteamientos claramente revolucionarios. Por eso también hay que tener en cuenta esas dos etapas y ambas me voy a referir. Antes de hablar de realizaciones educativas, de escuelas, maestros, formación, creo que es importante recordar algunos principios de política educativa republicana. Me voy a referir solo a los tres más importantes. La consecución, el intento de conseguir una escuela única o unificada, ahora veremos lo que es, el laicismo escolar y la escuela activa. Son como los tres pilares fundamentales de la política educativa republicana. La República se plantea rescatar de las manos privadas, sobre todo de las confesiones religiosas, en particular de la Iglesia Católica en concreto, rescatar la escuela y ponerla realmente junto a las inquietudes fundamentales del Estado. Esa reforma que es la Segunda República, esa reforma burguesa, tenía que llevar aparejada una reforma escolar. Y la Segunda República, la política educativa de la Segunda República, es precisamente la puesta en marcha de esta reforma escolar. Pero ellos conciben un Estado civil, en el que realmente pues solamente el Estado tiene que encargarse de la educación, y Por consiguiente, se impone un proceso de secularización, en la que la educación aparece solo como servicio público. Por consiguiente, solo el Estado ha de ocuparse de la educación. Por eso ellos intentan la escuela única, unificada, por una parte, que es un intento de consolidar los niveles educativos en uno solo, de la primaria a la universidad, un solo nivel, con un cuerpo único también de enseñantes, excluyendo siempre la confesionalidad y poniendo en marcha todos los principios de esta escuela única. Es decir, gratuidad de la enseñanza, selección de alumnos por actitudes y no por clases sociales, coeducación, democratización en definitiva y socialización de la enseñanza. Junto a la escuela única, muy unido a ello, de hecho ya lo he mencionado en varias ocasiones, el laicismo escolar, la no confesionalidad. Se entiende que en la escuela no tiene por qué haber ningún tipo de confesionalidad. Cualquier actividad religiosa habría que hacerla al margen de la escuela, fuera de la escuela. El laicismo escolar es un punto fundamental, es fundamental para entender la política educativa republicana, y a eso hay que unirle el sentimiento de una escuela activa que se opone por completo a la pasividad tradicional. El alumno ahora se convierte en el centro de los procesos educativos. La renovación pedagógica republicana parte de la experiencia y de los intereses de los niños. Es un activismo pedagógico fuerte, como se puede ver en documentales, incluso películas, ¿no?, relacionadas con la educación republicana, en la que el activismo pedagógico va a ser fundamental.
Bueno, como decíamos, estamos hablando de movimientos e instituciones educativas en la España del siglo XX, centrándonos en la política educativa de la Segunda República, con el profesor Olegario Negrín Fajardo. Profesor, me gustaría que incidiésemos un poco más en esos principios esenciales y en cómo, de alguna manera, se convirtieron algunos de ellos en realizaciones y otros pues se quedaron en simples principios, porque como nos apuntaba antes, venimos de una España de contrastes, de un momento de crisis en donde, bueno, pues además de que de alguna manera pues era muy notable la presencia ya del proletariado, se estaba produciendo ese cambio de la vida rural a la vida urbana, pero también, aunque España estuviese un poco aislada de Europa, pues también en Europa se vivían momentos convulsos, y después del crack del 29, pues yo creo que todas las economías mundiales pues estaban afectadas. Entonces, realmente, en esos pocos años, ¿qué principios se pudieron poner en la práctica? ¿Cómo se desarrolló esa política educativa?
Los principios se pusieron todos en práctica. Diferente es el tema de las realizaciones. Realmente el plan quinquenal que se plantea de inmediato pretende crear pues casi las 30.000 escuelas que se hacían necesarias para cubrir la escolarización de 1.700.000 alumnos, alumnas que había sin escolarizar en ese momento. Y también se pretendían crear 7.000 plazas de maestros nacionales. La realidad es que finalmente en el año 36 se habían creado en torno a 7.000 escuelas, es decir, mucho menos de lo previsto, precisamente por el tema que apuntaba relacionado con la crisis económica internacional, más también que la República realmente ejerce como tal, República reformista, de una forma íntegra los dos primeros años, no así el bienio moderado. Entonces no se pudieron cumplir realmente las expectativas, las enormes expectativas, las amplias expectativas republicanas, sino solo en parte. Una oposición municipal importante. Realmente se sabe que la República triunfa básicamente en las ciudades, pero no así en el campo. Y todo eso pues dificultó muchísimo la puesta en marcha, no de los principios educativos que se aplicaron todos, al menos en el primer bienio, sino de las realizaciones escolares en concreto, ¿no? Pero hay un aspecto fundamental que también se puso en marcha y que se puede interpretar dentro de las realizaciones educativas, que fue la formación del magisterio y el cuidado que se puso en la formación también de la inspección escolar. Para mencionar solamente algún hecho concreto en cuanto a formación del magisterio, el plan profesional de 1931, un plan realmente modélico, en el que es, no había oposiciones realmente, sin números clausus, y realmente todo el que aprobaba el último curso ya pasaba a las prácticas específicas sin necesidad de opositar, ¿no? Así como la implantación también de la coeducación en las escuelas normales. Quizás también la creación de la sección de pedagogía, la creación de la sección de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en el año 32, es un paso importante en la culminación de la preocupación por la formación del magisterio. Digamos que esto en cuanto a las realizaciones educativas más dentro de lo que se puede llamar las instituciones. Y un segundo aspecto fundamental en realizaciones fueron precisamente las misiones pedagógicas. Es decir, fue el segundo aspecto importantísimo. Llevemos la educación y la cultura hasta los lugares más lejanos. Es posible que una buena parte de los republicanos lo hicieran por razones meramente altruistas, pero también podía haber una idea política. No tenemos realmente poder en la zona rural, caracterizada por el poder del caciquismo y de la tradición, llegamos también hasta ellos. Enseñémosles lo que es la República, porque en definitiva las misiones pedagógicas no son solo para alfabetizar, a lo mejor, o para colaborar con los maestros de las zonas concretas en las que actuaba. También era para formar ciudadanos al servicio de la República, así que había una dimensión política indudable. Si sabemos que en torno a las misiones estaba Federico García Lorca, Antonio Machado, Vicente Alessandre, Luis Cernuda, en fin, podemos decir que no fue cualquier cosa, que las misiones pedagógicas fueron parte fundamental de las realizaciones educativas republicanas. A partir del decreto de 29 de mayo del 31, que fue cuando se crearon, muy pronto, y presididas nada menos que por un hombre fundamental de la ILE, Manuel Bartolomé Cossío.
Pues me gustaría que hablásemos un poco más, profesor Negrín Fajardo, de esas misiones pedagógicas, porque estas misiones pedagógicas, pues además de llevar esa misión cultural, pues también promovían de alguna manera toda la reactivación cultural del entorno. ¿Y qué otras actividades se desarrollaban en esas misiones pedagógicas, profesor Negrín Fajardo?
Sí, bueno, el porcentaje de analfabetismo en España es en torno al 45% en esa época, y esa era una de las misiones fundamentales de las misiones pedagógicas. Sí, la dimensión educativa está más clara, era obvia, ¿no? Era llevar la cultura, llevar a lo mejor láminas del Museo del Prado, acercar el Prado, por ejemplo, el Museo del Prado, como una pinacoteca fundamental en España y en el mundo, llevarla a quien no podía ir normalmente al Prado, al Museo del Prado. Pero, además de esta dimensión cultural o de la colaboración para alfabetizar a las masas, al pueblo, digamos, hay que pensar que también era muy importante formarle políticamente, ¿sí? Intentar que la gente se diese cuenta de su derecho, de sus derechos realmente, ¿no? Como ciudadanos. Era el paso del súbdito al ciudadano. Entonces, en ese sentido, las misiones pedagógicas tienen un papel fundamental, ya no solamente educativo, sino también desde el punto de vista de la formación política. Recordarles, enseñarles que no solamente no eran súbditos de los caciques, sino que ya eran hijos de la República, con todos sus derechos y deberes.
Bueno, pues volvemos a las escuelas y volvemos al terreno educativo, porque hay una cuestión, profesor Negrín Fajardo, que me parece fundamental, que tendríamos que comentar, porque desde la Ley Moyano de 1857, pues hasta 1970, con la Ley General de Educación, pues prácticamente no hay otra ley. Entonces, ¿no hubo tiempo o qué sucedió para que no hubiese, pues de alguna manera, pues un programa unificado, a pesar de que había legislación y que se intentó poner todos estos principios que nos comentaba antes en práctica, no llegó a traducirse en una ley de educación?
Pues en realidad hubo bastantes transformaciones legislativas. Sí que es cierto que no una ley fundamental, que siempre tuvo que esperar para mejor ocasión, pero sí que hubo transformaciones legislativas tanto en la República burguesa, por decirlo de alguna forma, la República reformista, como la República en guerra. La República en guerra, concretamente, hay un plan de estudios primario de octubre del 37, no demasiado conocido, porque hay que tener en cuenta que la República dura muy poco tiempo. Y no solamente dura poco tiempo, sino que además los que suceden a la República, es decir, la dictadura del general Franco, no acepta a la República. Por consiguiente, todas las normas republicanas, tanto para la universidad como para la segunda enseñanza, como para la primaria, son eliminadas, es decir, no son tenidas en cuenta, y realmente se intenta barrer cualquier reforma republicana y se vuelve a retomar de nuevo las normas de principios de siglo, ¿no? O sea que sí hubo realmente reformas legislativas de entidad, de hecho la propia Constitución, ¿no? En la propia Constitución aparecen aspectos fundamentales de cambio, pero de alguna manera sí que es verdad que hay una cierta continuidad de la ley Moyano y que hay que esperar a épocas posteriores para que se produzcan transformaciones legislativas de otro calado distinto, digamos. Pero la República sí que toma medidas suficientes como para que se ponga en marcha todo un planteamiento educativo alternativo.
Le hice la pregunta porque, de alguna manera, pues repasando un poco la historia, esos pocos años, vemos que hubo una alternancia política, hubo un montón de responsables, tanto del Ministerio de Instrucción Pública como en otros cargos intermedios. Entonces, quizás todos estos cambios, pues de alguna manera, eran más administrativos, a lo mejor, que cambios reales en las propias realidades. ¿Qué es lo que quedó de todo aquello, profesor Negrín Fajardo?
En principio, creo que es conveniente insistir en que hubo dos etapas republicanas diferentes. Hasta ahora hemos hablado básicamente de la República reformista, pero convendría decir alguna cosa sobre la República en guerra, como se suele denominar, es decir, cuando la República pasa de ser reformista a ser revolucionaria. Porque eso podría dar mayor facilidad para responder a su pregunta. Con respecto a la República en guerra, a partir del año 36, con el golpe de Estado de General Franco, sí que se advierte, primero, que hay una actividad legislativa importante y que se observa cómo las palabras antifascistas, el carácter popular revolucionario de la educación y de la propia República se va imponiendo aquí y allá. De hecho, los dos principales ministros de la época, uno es comunista y otro es anarquista realmente, ¿no? Es decir, se pasa de una República reformadora a otra revolucionaria y se nota en el aspecto educativo. En dos ámbitos, tanto en lo que se puede llamar enseñanza institucionalizada, es decir, en el propio sistema educativo formal, como en la enseñanza que se da fuera de los muros escolares. Con respecto a la enseñanza institucionalizada, el plan de estudios primarios del año 37, de octubre del 37, en el que aparecen ya elementos como el trabajo productivo, como el antifascismo en la educación, el sentido proletario, y cómo se destaca la opresión capitalista. Es decir, estamos hablando ya de una república revolucionaria. Se ha dado el paso, estamos en guerra, y realmente estos son los planteamientos que se llevan al ámbito educativo. Una reforma administrativa muy descentralizadora, con un gran poder para los sindicatos, para los comités de los partidos políticos, y unos cursillos de formación para adaptar al profesorado a las nuevas condiciones. Pero es que además también se podía hablar de bachillerato abreviado para trabajadores, de los institutos obreros, muy importantes por cierto, los institutos obreros, como la Universidad al Servicio de la Guerra. Pero es que además había otras actividades al margen del sistema educativo, propias del momento bélico, como por ejemplo cultura del miliciano de la FETE, milicias de la cultura, brigadas volantes de lucha contra el analfabetismo en la retaguardia, cultura popular, es decir, a veces se habla de la República como si únicamente hubiese existido la República reformista, pero es que hubo otra República, la República obligada por las circunstancias de la Guerra Civil, del 36 al 39, en el que el lenguaje y las realizaciones son muy distintas realmente, ¿no? Por eso, ¿qué quedó de todo aquello? Desde luego, de la República revolucionaria es obvio que ha quedado poco. De la República reformista ha quedado mucho. Yo siempre entiendo que incluso hay muchas cosas, como por ejemplo el importante tema de la del laicismo, de la secularización, que seguimos todavía sin darlo. Y como ese, hay muchos otros aspectos de la educación republicana, sobre todo el estilo educativo, sobre todo lo que significa esa preocupación por la actividad, por el activismo, la actividad en la escuela, el niño el centro de todas las actividades, y un estilo de hacer educación que yo creo que todavía no hemos vuelto a conseguir, ¿no? En definitiva, esa preocupación y el impacto republicano hay que verlo sobre todo con respecto a lo que había en el año 31, cuando se instauró la República. Pero es que aún así, todavía yo pienso que la República realmente llegó a conquistas educativas de muchísima entidad, que fueron modélicas y fueron muy seguidas, no solamente dentro de España, sino también con carácter internacional.
Pues yo creo que podíamos repasar esos grandes hitos, porque al hilo de la conversación que mantenemos, profesor Negrín Fajardo, quizás podríamos incidir un poco más en ese aspecto del laicismo para entender por qué, por ejemplo, pues de alguna manera pues el Estado retomaba, cogió las riendas de la educación y se prohibía a las instituciones religiosas, a la Iglesia Católica, la constitución de colegios, pero sin embargo siguió perviviendo esa educación más de carácter más religioso. ¿Qué pasó?
Bueno, es un tema, como tantos otros, complejo, y hay muchas tesis sobre el particular. Yo entiendo que realmente no se puede hablar de precipitación en la toma de decisión. A veces se habla de que la República se precipitó en el tema del ejército, en el tema educativo, en el tema de la Iglesia. Lo que sí está claro es que eso despertó una poderosa enemiga de las fuerzas conservadoras, y en particular de la Iglesia Católica, que seguramente impidió la consolidación de la República. Pero, por otra parte, era un tema obligatorio. Es decir, la República, como decía al principio, era heredera del liberalismo decimonónico, era heredera de la ILE y del socialismo, y desde luego era obvio que el paso siguiente, que ya se había dado en muchos otros países, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que estos principios educativos son principios educativos de la Revolución Francesa. Entonces, de alguna manera, son transformaciones que aún hoy siguen pendientes, pero que en aquellos tiempos parecía obvio que una república triunfadora, de una manera abrumadora, de una manera importante, era obvio que tenía que plantearlo. Que fuera la manera más oportuna o no, bueno, no lo sé, eso es un problema de planteamientos, ¿no? Lo que está claro es que sí que causó muchísimas dificultades y, en definitiva, finalmente impidió la consolidación de la República, no solamente este tema, pero también este tema. Ahora, insisto, no había opciones. Era obvio, teniendo en cuenta la herencia de la República, de dónde procedía, los planteamientos internacionales, que el Estado tenía que hacerse cargo de la educación y no podía admitir que ninguna otra fuerza extraña a él pudiese tener ese enorme control, esa enorme fuerza que tenía la Iglesia y que en parte sigue teniendo en estos momentos.
Además, tenemos que tener en cuenta que recién se habían creado los sistemas nacionales de educación y de alguna manera pues tenían también ese carácter de formar ciudadanos para esos estados. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Negrín Fajardo, por habernos acercado a este tema. Recordamos a los estudiantes especialmente que en telenuez.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Y a lo largo de estos últimos años, pues en distintas ocasiones hemos hablado de distintos momentos de nuestra historia más reciente desde la perspectiva de la educación, de la historia de la educación. Buenos días, profesor. Muchas gracias.
Buenos días, de nada.
Después de escuchar al profesor Negrín Fajardo, recordamos especialmente el espacio que emitíamos el 1 de mayo de 2005, Contribuciones a la memoria histórica del magisterio español, la depuración durante la guerra civil y el franquismo, que pretendía acabar con los maestros y con los principios de la escuela republicana, un espacio que se puede volver a escuchar en teleuned.com seleccionando la fecha de emisión, 1 de mayo de 2005.
Si alguien os pregunta, Vosotros decís que papá no habló nunca mal de los curas y que nunca ha sido republicano. Moncho, hijo, fíjate bien lo que voy a decir. Papá no le regaló un traje al maestro, ¿comprendes?
Sí, sí, se lo regaló.
¡No se lo regaló! ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló!
No, no se lo regaló.